en Agricultura, a partir de este instante abrimos la Agenda COP25 con la periodista Gabriela Valenzuela, una presentación de INACAP.
¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Agenda COP25 aquí en Radio Agricultura 92.1 FM, preparándonos para la conferencia de las partes, la COP, que se realizará en diciembre en España. Hoy nos acompaña Ingrid Rebolledo, directora de vinculación con el medio de la sede Talca y también coordinadora INACAP para la iniciativa de energía distrital en ciudades de ONU Medio Ambiente. Ingrid, bienvenida aquí a Agenda COP25.
Hola, Gabriela, muchas gracias.
Bueno, en primer lugar queríamos conocer de voz tuya, con tu expertise, ¿qué es la energía distrital?
Mira, en términos generales, la energía distrital corresponde a un sistema de generación y distribución de energía. Esta abastece simultáneamente a distintas edificaciones para satisfacer las necesidades que pudiesen tener estas, de calefacción, climatización, agua caliente sanitaria u otros procesos. En general, la energía distrital combina calefacción distrital o enfriamiento distrital con el uso de cogeneración de almacenamientos térmicos o bombas de calor, una energía descentralizada que puede utilizar uno o más tipos de combustible. Técnicamente, es una red de tuberías subterráneas que se aíslan y que conducen esa agua fría o caliente para abastecer a múltiples edificaciones en un vecindario, en una ciudad. Y lo que permite es que puedes conectar pocos edificios o muchos edificios dependiendo de la envergadura del proyecto que tú quieras implementar.
Uno se imagina entonces que es un diseño más flexible.
Mira, si lo comparamos, a diferencia con los sistemas convencionales que existen de energía, aquí la generación energética se realiza de manera centralizada y luego se reparte a través de un sistema de cañerías subterráneas. Y así se permite lograr mejores precios que la energía tradicional y genera obviamente ahorro asociado a la mantención de esos equipos y a la recuperación de espacios que antes eran utilizados por estos equipos de generación individuales. Por lo tanto, tú ahorras espacio y ahorras también dinero en la implementación.
Y cuando hablamos de energía distrital aquí en nuestro país, es algo no muy común, que no se escucha mucho, y me imagino por lo mismo no hay muchos proyectos que estén en desarrollo.
Mira, a nivel nacional son escasos, es cierto. Han sido desarrollados mayoritariamente en Santiago y hay algunas excepciones que se han dado principalmente en Temuco, por una zona puntual y porque ellas requieren, en este caso, mayor atención respecto a los índices de contaminación. Los proyectos que yo te puedo contar y que a lo mejor la gente puede conocer, están los proyectos de la Torre San Borja, que ese es donde se usa un bien nacional de uso público. Está el proyecto de las Cumbres del Cóndor en el Departamento de Hacienda en Santiago, y en Temuco un proyecto que es un condominio que se llama Frankfurt. En todos ellos hay superficie afectada donde mayoritariamente tú puedes encontrar espacios intervenidos, pero que no afectan al entorno visual, no te genera un impacto ambiental que sea excesivo o un impacto ambiental que pueda ser negativo para las personas que viven ahí.
¿Por qué, Ingrid, hay tan pocos proyectos en nuestro país?
Porque requiere todo lo que es la expertise técnica, principalmente. Pero no es tan mala la noticia. Mira, la iniciativa en general, lo que busca este programa de las Naciones Unidas es dar asistencia técnica a todo a quien quiera desarrollar este proyecto. Hoy en día hay 4 países pilotos, donde está Chile, China, India y Serbia, y hay 10 países de replicación: Argentina, Bosnia, Colombia, Egipto, Malasia, Mongolia y otros más. En este sentido, se abarcan 46 ciudades a nivel mundial que ya están haciendo la aplicación de estos proyectos, pero obviamente no es llegar a instalarlos. Tú tienes que ver las condiciones, tienes que ver los estudios de prefactibilidad y tienes que ver en realidad los financiamientos que se requieren para que esta implementación sea exitosa. Es una etapa gradual, no es una etapa que se genere rápidamente, pero los beneficios se van observando en la gradualidad y en mayor escala.
Tú nombrabas la ONU, bueno, tu cargo es coordinadora en ACAP para esta iniciativa de energía distrital en ciudades de ONU Medio Ambiente. ¿Cuál es el papel que ha tenido ese organismo en este tema?
Mira, principalmente en la coordinación que respecta a mí como INACAP frente a esta iniciativa, se trabaja directamente con la Coordinadora Técnica Nacional, Pilar Lapuente, que ella ve todo lo que es el territorio nacional para la implementación de este tipo de energía, desde el estudio de prefactibilidad, desde la alianza, desde el asesoramiento. En el rol de nosotros está dar las facilidades para que en las 16 regiones del país exista capacitación o trade training, dando las facilidades para la implementación de seminarios, de talleres, donde la información baje directamente a aquellos usuarios que van a ser gestores de esta nueva iniciativa. En definitiva, si nosotros somos capaces de multiplicar la información y dar conocimiento a estas personas que van a hacer la implementación tiende a ser mucho más fácil.
¿Hay desconocimiento en Chile de esto?
Mira, han habido acercamientos de varias empresas que buscan ser pioneras y pilotos para el desarrollo de este tipo de energía. Hay desconocimiento porque es una iniciativa que está recién partiendo. Estamos hablando que en el 2016 empieza fuertemente a hablarse en Chile de lo que es energía digital, aunque el proyecto de las Torres San Borja, por ejemplo, se desarrolló en el 1969.
Claro.
Ellos ya tenían una orientación a qué hacer para ser eficiente en el proceso de distribución energética. Pero si tú hablas en términos reales de 2016, empieza a hablarse de esto. En el año 2013, el programa de las Naciones Unidas empieza a hacer un estudio, una investigación para ver en aquellas ciudades que eran exitosas en eficiencia energética, qué es lo que hacían ellas para alcanzar esos objetivos de cero emisiones o emisiones bajas de gases de efecto invernadero. Y recién en la cumbre del clima en el 2014 se dan cuenta que cuando había energía sostenible se encontraban integrando tecnologías de eficiencia energética y energía renovable, lo que lleva a esta energía digital en ciudades, que era una solución más rentable y eficiente para reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero y así también poder satisfacer la demanda de energía primaria. Y es súper importante porque se estaba contribuyendo a la reducción de hasta un 58% de las emisiones de dióxido de carbono que es en el sector energético necesita alcanzar para el 2050. Entonces, no es un tema menor.
Hay dos conceptos que nos gustaría que los aterrizaras un poquitito para nuestros auditores cuando hablamos de calefacción distrital y enfriamiento distrital.
Okay. Mira, en términos generales, uno provee la calefacción de aguas calientes o de temperatura, calefacción directamente para las viviendas o los edificios, y el enfriamiento, climatización. O sea, tú puedes usar energía digital tanto para el verano como para el invierno, al igual que abastecer con agua sanitaria caliente para el uso doméstico. Ahora, el concepto, la misma red de tuberías podría usarse para satisfacer esas necesidades. Lo importante es ver bien cuál es la necesidad de ese sector para poder hacer la implementación que se requiera.
¿Se necesita de alguna ley para aplicar este tipo de energía distrital?
Hoy en día no. Hoy en día estamos en un proceso de implementación y prefactibilidad de los proyectos. No obstante, yo creo que cuando ya empiece a haber mayor demanda y mayor necesidad, se va a trabajar en la institución y las organizaciones que corresponden en hacer la aplicación de leyes para poder hacer la implementación.
Y hablando de la experiencia internacional, Ingrid, a ver si nos puedes contar algunos casos de otros países que la estén hoy día aplicando y cuáles han sido esos beneficios.
Mira, por ejemplo, en París, el catalizador para el desarrollo de la energía integral fue resolver problemáticas de calidad del aire en la ciudad. Y así la dificultad de abastecer de grandes cantidades de combustible a los usuarios en el centro de la ciudad llevó a hacer la implementación de energía digital. Y fíjate que París ha desarrollado el primer y más grande sistema de enfriamiento distrito de Europa. Y él usa parte de lo que entrega el río Sena para el propósito de enfriamiento. Por ejemplo, en Vancouver, cuando empiezan a hablar de energía digital, lo piensan pensando en grandes proyectos inmobiliarios para los Juegos Olímpicos del año 2010. Eso fue lo que catalizó que el gobierno impulsara e invirtiera en un sistema digital. O en Medellín, en Colombia, se desarrolló también este sistema de enfriamiento digital para promover la eficiencia energética en edificios y así sustituir enfriadores que funcionan con sustancias agotadoras de ozono. Entonces, tú te fijas que van viendo necesidad versus implementación. Ahora, ¿por qué esto es tan importante que se dé en las ciudades?
¿Sí?
Porque hay que pensar que la demanda de calor, frío y agua caliente representan el 60% de las demandas en edificios y viviendas. Y en términos generales, ¿por qué en las ciudades? Porque las ciudades son las que proporcionan la mayor densidad de población, la mayor actividad económica, contiene más de la mitad de la población mundial y consume más de 2/3 de la energía mundial, lo que representa que más del 70% de las emisiones de dióxido de carbono provienen de la ciudad. Por eso es importante la implementación, no solamente por lo que representan en la demanda de energía, sino que también por lo que representan en la cantidad de emisiones al medio ambiente.
Tú nombrabas Colombia, tal vez puede ser para nosotros un ejemplo por su cercanía geográfica.
Exactamente, por eso se usan estas ciudades réplicas y se toman estas iniciativas como aprendizajes. Aquí no hay mucho que aprender respecto a las tecnologías, respecto a las implementaciones. Lo que se busca es que aquellas personas, instituciones, ciudades que han tenido casos exitosos puedan ser guías y líderes de los procesos que se implementan en los otros países y en las otras ciudades. Nosotros principalmente recibimos asesoramiento y capacitación directa de Copenhague, de la Universidad Técnica de Aalborg y del Centro de Eficiencia Energética Copenhague de Dinamarca. Por lo tanto, ellos son los que nos traspasan información para nosotros después actuar de trainer.
El tema de los costos, Ingrid, porque también se pone sobre la mesa, yo no podría imaginarse, ¿es más caro o es una energía distrital que puede salir más cara para los usuarios finales? ¿Es así o no?
Mira, todo proyecto va a depender de la envergadura que tú quieras darle. Partamos de esa base. Si es más cara la implementación porque tú tienes un único servicio que entrega el producto, yo te digo que en el tiempo tiende a ser más barato de lo que usamos actualmente, porque aquí estamos hablando de que personas individuales tienen que consumir combustible específico para sus necesidades. Aquí estamos usando una masa que en definitiva te va a dar economía de escala, la distribución de esa energía para toda la vivienda o los edificios que tú quieras abarcar. Pero va a depender principalmente de la envergadura del proyecto y la capacidad instalada que tú quieras implementar.
Perfecto, Ingrid, te damos las gracias por conversar con nosotros aquí en Agenda COP25.
Gracias a ti.
Muy buenos días. Conversábamos con Ingrid Rebolledo, directora de vinculación con el medio de la sede de Talca, coordinadora INACAP para esta iniciativa de energía distrital en ciudades de ONU Medio Ambiente. Y saludamos a nuestro auspiciador INACAP, que te invita a ser parte del cambio que el planeta necesita. Únete a esta causa en la página web www.inacap.cl/lahuelladelfuturo y deja una huella positiva para las futuras generaciones.
Donde quiera que estés, en cualquier lugar del mundo, puedes escuchar Radio Agricultura. Descarga la aplicación o en nuestra página web www.agricultura.cl. Estarás en contacto con todos los programas, noticias, deportes, entretención y la información que necesites. Recuerda www.agricultura.cl. En Agricultura, Agenda COP25, con la periodista Gabriela Valenzuela.
Tomamos contacto a esta hora con Eduardo López Puertas, director general de la Feria de Madrid y FEMA, que es el lugar donde se va a realizar la COP25 en Madrid. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues muy bien.
¿Cómo han recibido ustedes, en primer lugar, esta noticia tan repentina de que finalmente será la capital española la sede de la COP25?
Bueno, lo hemos recibido como un auténtico reto, ¿no? Para Madrid, para España, el poder organizar este acto, ¿no? Tan de tanta trascendencia en un espacio de tiempo tan breve. Pero bueno, pues estamos muy ilusionados, están ya todos los equipos trabajando y estamos, bueno, pues ya no tenemos más tiempo que pensar que en esto, ¿no? Con lo cual, bueno, pues todo el mundo muy centrado y con ganas de que salga adelante.
Para hacernos una idea, ¿dónde estará ubicada exactamente este centro que va a recibir a miles de personas? ¿Y cuánta gente está trabajando hoy en día para la realización de esta COP?
Bueno, nosotros estamos situados y FEMA está muy cerca del aeropuerto de Madrid. De hecho, es la primera parada de metro después del aeropuerto, ¿no? Entrando en Madrid. Va a ocupar unos 113.000 metros cuadrados, que es lo que tenemos previsto. Y durante los 12 días, pues esperamos que venga hasta un total de 25.000 visitantes internacionales, ¿no? Diarios, lo cual, bueno, pues es un reto también logístico importante.
¿Y cómo va a estar distribuida la conferencia ahí en IFEMA? ¿Habrán pabellones, carpas, para hacernos una idea?
Sí, nosotros todo va a estar cubierto dentro de los pabellones. Esos 113.000 metros cuadrados están ya en la base construida. Habrá dos zonas, una zona azul, ¿no?, que es la zona de Naciones Unidas y de las delegaciones, y después habrá una zona verde, que es bueno, pues la zona donde el Ministerio de Transición Ecológica, ¿no?, de España está organizando pues el resto de eventos paralelos también a este evento, ¿no? Con lo cual, bueno, pues prácticamente IFEMA es un recinto muy grande que tiene pues 200.000 metros cuadrados, con lo cual pues básicamente tenemos un poco más de la mitad dedicado a este evento.
¿Y ya se sabe que asistirán delegaciones de distintas partes del mundo? ¿Si ya está confirmado?
Bueno, están en ello con las confirmaciones. En principio, las delegaciones que iban a ir a Chile, pues ya han confirmado, ¿no?, su presencia en Madrid. Y estamos en ese proceso de tratar de organizar todo para que todo surja como si se hubiese celebrado en Santiago de Chile, exactamente igual.
Tengo entendido, Eduardo, que la capacidad del recinto es de 200.000 metros cuadrados, pero solamente la COP usará menos que eso.
Sí, la COP solo usará 113.000 metros cuadrados, ¿no? Son unos 100.000 metros cuadrados, ¿no?, de pabellones, y luego utilizará casi 13.000 metros cuadrados de salas de reuniones, salas de conferencias y efectos varios, ¿no?
¿Y el tema de la seguridad, Eduardo? Sí.
Bueno, los requisitos de seguridad son muy, muy exigentes, ¿no? Naciones Unidas va a hacer un perímetro de seguridad muy importante a lo largo de todo el recinto. Y estamos trabajando precisamente con todos los equipos de seguridad de Naciones Unidas, con el equipo de policía española, con la policía municipal también, ¿no?, para todo lo que es la movilidad y los accesos. Y IFEMA es un recinto que tiene todas las acreditaciones de seguridad y todas las certificaciones, con lo cual estamos muy satisfechos de que al final ha sido muy fácil, porque ya todos los equipos de seguridad de videovigilancia, de antiintrusión, estaban ya puestas en
ya estaban curso, en curso, cual, claro. Sí. Pero el montaje de la cumbre mismo, ¿cuándo parte?
Pues empezamos ya este fin de semana, ¿no? Estamos ya con lo último y la verdad es que los montajes empiezan ya este fin de semana y estamos muy ilusionados, ¿no? Porque a partir del 25 empiezan las sesiones preparatorias previas para el día 2 empezar ya la inauguración oficial de esta cumbre.
Lo último, ¿algún sitio web para que las personas o los chilenos que nos están escuchando puedan tener más datos respecto a la acreditación?
Sí, hay una web que es cop25.org donde está toda la información de este evento. O sea, que ahí pueden acceder a todo, a las acreditaciones y absolutamente a todo, ¿no?
Perfecto, Eduardo. Muchísimas gracias por conversar con nosotros.
Pues nada, un placer. Muchas gracias.
Nos veremos ahí en Madrid. Muchas gracias.
Gracias.
Conversamos con Eduardo López Puertas, director general de la Feria de Madrid y IFEMA. Y ustedes, gracias por acompañarnos. Chao, chao.
Fue Agenda COP25, una presentación de INACAP.